Gálatas, el capítulo 5.
Llegamos ahora a la tercera división de esta epístola, la sección práctica. Pablo nos ha dado los primeros dos capítulos, la sección personal, que recibió el Evangelio directamente del Señor Jesucristo, divinamente. El capítulo 3 y 4, la sección doctrinal. Y ahora esta sección, la sección práctica. Es necesario que todo lo que se aprende en esta vida, que se aplique. Si aprendo algo y no lo aplico, de nada me sirve. Entonces la vida espiritual es igual. Mucha gente pierde entre lo que aprende y aplicar. Entonces mucha gente sabe mucho de la Biblia, tiene conocimiento, pero cuando llega al punto de aplicar la palabra de Dios a su vida o ver sus faltas acerca de la palabra, fracasa. Cristo nos ha salvado para poder poner nuestra vida junto a la palabra y compararla, para vivir día tras día y poder aplicar las lecciones que tenemos aquí y todo lo que aprendemos, y a ver dónde el Señor quiere cambiar y refinar nuestra vida. Entonces, esta sección es muy importante. No que las otras secciones no son, pero aquí es donde yo comparto en lo que me ha enseñado el Señor y aplico diariamente en mi vida. Empezando en el versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Acuérdense que Pablo está hablando a los Gálatas, quien recibieron al Señor Jesucristo por fe. Ahora, estos profetas y maestros judíos han entrado dentro de la iglesia y los han engañado, diciendo que Cristo no era suficiente, que necesitaban obedecer la ley mosaica. Entonces aquí, lo práctico es aplicar lo que he aprendido, que yo soy libre en Cristo y nadie más. Cuando Cristo murió, murió por todos los pecados del mundo. Y cuando el Padre crucificó a su Hijo, declaró a todo el mundo que solamente había un modo de perdonar pecado. Alguien tenía que morir. Si la religión puede perdonar al hombre, si ritos pueden hacer al hombre justo, si sacrificios, penitencias son suficientes para salvar al hombre, entonces tenemos que concluir que el Hijo Cristo Jesús murió en vano. Y por eso Pablo dice aquí: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no dejemos que ninguna persona nos ponga bajo un yugo de esclavitud, sea religioso, sea bajo obras, sea por obediencias a ritos o normas del hombre o doctrinas del hombre. Si yo no puedo encontrar lo que un hombre me quiere enseñar y decir que es de Dios, si yo no lo puedo encontrar en la Biblia y confirmarlo, no es de Dios. Y cuando una persona me indica algo en la Biblia, tengo que tener cuidado que me lo aplica en su contexto y no fuera de su contexto para hacer un pretexto de su doctrina. ¿A quién está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué indica? Preguntas básicas que tengo que hacer cuando leo la Biblia. Y si hago esas preguntas, ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? Tengo mi aplicación. Entonces esta libertad es la que Cristo me ha dado a mí. Mucha gente quiere poner al hombre bajo un yugo más pesado que Dios desea que el hombre viva. Gente legalista que quieren poner un hombre bajo ritos humanos. Es interesante lo que el hombre siempre hace y cómo interpreta cierta parte de la palabra. Y siempre es para que ese hombre tenga gloria en sí mismo y no Dios. Y por la aplicación de lo que hacen, quieren indicar al público que ellos son más justos que otros. Pero la verdad es que cuando yo acepto a Cristo, soy justo y no puedo ser más justo. Aunque haga más o haga menos, no importa. Soy justo por Cristo, por fe, completamente. Entonces la Biblia nos dice que debemos de resistir. En la Epístola de los Efesios, el capítulo 6, versículos 10 a 12, déjenme leer. El capítulo 6, versículo 10 de Efesios dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces tengo que reconocer que hay una batalla. Es una determinación que yo tengo que hacer en mi propio ser. Que Satanás está contra lo que yo soy, porque soy de Dios. Y quiere alejarme de la palabra de Dios y alejarme de la obediencia a la palabra de Dios. Pedro dice así, según Satanás. Ahora, muchas veces ponemos a Satanás como una caricatura con su disfraz de pijamas rojas, pero no es tal. Pedro lo describe así, en 1 Pedro, el capítulo 5, versículo 8 y 9, dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces Satanás no está muy contento por lo que ha pasado en mi vida. Cristo me ha hecho libre, me ha perdonado por todos mis pecados. Y Satanás gozaría que alguien me engañaría para creer que la obra de Cristo no es suficiente, que yo tengo que hacer más. Pero la verdad es que mi salvación está completa en Cristo y nadie más. Y esto nos dice Pablo en Colosenses el capítulo 2, versículo 8 y 9 y 10. Y también en esta misma epístola nos dice que no debemos dejar a ningún hombre engañarnos de filosofía y tradiciones según las costumbres del hombre. Entonces yo oigo, yo escucho, pero la palabra juzga si es de Dios o no. Y si yo no puedo confirmar lo que me dicen en la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, no es de Dios. Es importante. Yo no soy el estándar, la palabra es. Entonces, mi fidelidad es al Señor, no a una iglesia, no a un hombre, pero a mi Salvador, quien murió por mí, y la palabra que me ha dado. Entonces Pablo dice, estar firmes en esta libertad. No hay una persona en el mundo que conoce libertad si no es cristiano. Solo el cristiano puede saber lo que es libertad completamente y verdaderamente. Pero al mismo tiempo reconozco que hay cristianos que Cristo ha hecho libres y por su propio deseo y voluntad están envueltos otra vez en yugos pesados bajo tradiciones, legalismo y su propia justicia, gloriándose en ella. Y Dios no desea eso. Entonces, viviendo en esa libertad, puedo dejar que Cristo obre por medio de mí. Yo no soy suficiente, Cristo es. Yo no puedo hacerlo con las fuerzas de mi carne, pero con las fuerzas del Espíritu Santo. Cristo quien vive por medio de mí, nos dice en Gálatas 2:20. Yo soy crucificado con Él, pero Él vive por mí. El versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Se acuerdan ahora que los judíos estaban tratando de poner a estos gentiles bajo la ley mosaica? Y un rito muy importante al judío era circuncisión. Hemos cubierto este tema ya antes, pero nada más suficiente decir esto, que cada judío tenía que ser circuncidado a la edad de 8 días, cuando era presentado antes del templo. Cristo fue presentado a los 8 días, fue circuncidado y nombrado a los 8 días. Entonces, la promesa de circuncisión que fue dada a Abraham en Génesis fue el sello de la promesa. Nunca fue una condición para la promesa, pero el sello que Dios prometió y iba a cumplir. Pablo también dice esto en Romanos, el capítulo 4, por el versículo 11. Entonces, si yo creo que mi salvación está basada en cierto rito que algo, estoy equivocado. Hemos mencionado el bautismo de agua. Y bautismo de agua quiere decir sumergido completamente, no salpicado. Hay algunos que dicen que si uno no es bautizado, no es salvo. Pero la Biblia nunca nos dice eso. La Biblia nos dice que debemos de ser bautizados y debemos de obedecer la palabra y ser bautizados. Pero el error es que el hombre empieza a enseñar por doctrina que el bautismo completa la salvación y agua nunca completa nada. Solo afirma lo que ha ocurrido ya en el corazón del hombre por fe. Y Romanos, el capítulo 6, dice esto. Un hombre es salvo por fe. Y cuando yo soy bautizado por agua, es simplemente un testimonio público a la gente alrededor de mí que yo he aceptado a Cristo por fe, y esta es mi confesión pública. Pero el agua nunca me perdona pecado. La primera epístola de Pedro, el capítulo 3, versículo 19 hasta el 21 nos dice eso. Es en obediencia a mi conciencia, a obedecer la palabra, pero nunca quita pecado. Ahora, sabemos que la religión del hombre enseña que el bautismo quita el pecado original. Es una mentira. La Biblia no enseña eso. Nunca se encuentra en la Biblia eso. El bautismo de un creyente no es un infante, pero una persona que ha llegado a la edad cuerda, que ya reconoce, puede decidir, porque un infante no puede aceptar a Cristo, ni puede pedir su mamila. ¿Cómo puede aceptar a Cristo? Ahora, en 1 Corintios capítulo 7 me dice que yo como padre, que soy salvo, si tengo hijo o hija, esa criatura es santificada por medio de mi salvación hasta la edad de conocimiento. ¿Cuántos años son esos? Por los 6, 5, algo allí. Yo no sé. Algo por allí, mi hijo y mi hija tienen que aceptar a Cristo individualmente, y cuando llegan a la edad de decisión, entonces ellos tienen que mantener su relación personal con Cristo, y ya no son santificados por medio de mí, pero por su propia vida hacia Cristo. Importante. Agua no perdona nada. Entonces podemos comparar el rito de bautismo para merecer salvación a la circuncisión que estaban enseñando los judíos. Cuidado de enseñar que el bautismo perdona pecado. Nunca. Pablo le dijo a los corintios: Dios no me ha enviado a bautizar, pero predicar. ¿Cómo Pablo? Lo envió a predicar, no a bautizar. Ahora, si el bautismo es esencial para la salvación, Pablo estaba hablando de herejía. El Señor Jesucristo, en el capítulo 4 de San Juan, el versículo 1 y 2, dice que Cristo nunca bautizó en agua a nadie. Sus discípulos bautizaron. ¿Saben eso? Cristo nunca bautizó en agua a nadie. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dijo: yo bautizo en agua, pero hay uno entre ustedes quien bautiza en el Espíritu Santo. No en agua. Entonces tenemos que tener cuidado de las tradiciones del hombre, que no las mezclen con la verdad, la palabra de Dios, para contaminarla. El versículo 3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Si yo quiero ser juzgado por Dios por mis obras, por mi justicia propia, bajo la ley mosaica o bajo una religión, nunca voy a poder pararme antes de Cristo, porque no hay uno perfecto, la Biblia dice. Todos hemos pecado. Entonces, para el judío que quería mantener la ley mosaica, la Biblia nos dice en Santiago, el capítulo 2, versículo 10, que si uno falla en un punto de la ley, es culpable de toda la ley. Entonces, suponiendo que un hombre puede alcanzar obediencia en toda la ley, toda su vida, nada más suponer, es imposible, pero suponerlo, Y 5 minutos antes que muere, faltan un punto. Faltó en toda la ley. Entonces, ¿cómo quiere ser juzgado usted? ¿Por la ley? ¿Por sus obras? ¿O por gracia y fe? Entonces, es claro, es obvio. Ningún hombre o mujer puede parar antes de Dios creyendo que puede merecer la salvación. Entonces, lo que está hablando aquí Pablo es el legalismo. Gente que quiere poner un yugo más pesado. En la Epístola a los Romanos, el capítulo 14, en Colosenses, el capítulo 2, Pablo habla de legalismo. Gente que quiere decir que usted no debe hacer ciertas cosas y que debe hacer otras. Suponiendo en Romanos, allí 14 y Colosenses 2, dice que alguna gente dice, usted no debe comer carne. Debe de comer puro vegetable. Y quieren imponerlo como doctrina de Dios. Y Pablo dice, no es de Dios. Si usted cree que no es lícito para usted comer carne, entonces no la coma. Pero no obligue a otra persona a vivir bajo su convicción personal. Pablo dice también que un hombre cree que debe adorar a Dios el sábado, otro en domingo, otro en martes, y quiere imponer ese día a todo hombre. Y Pablo dice, cada hombre sea persuadido de su propia convicción cuál día es para Dios. No importa. Todos los días se adora a Dios. Uno no es más bendito que el otro. Pero la religión siempre quiere indicar ciertos días religiosos. Y podemos vivir como el diablo todos los días, pero este día nos santificamos. Hacemos nuestras penitencias. Somos buenos actores. Hipócritas es la palabra en el griego, con máscaras. Entonces tenemos que tener cuidado. No dejen que ninguna persona los ponga bajo cualquier yugo así, porque es una vida de frustración y no vida abundante. El versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces Pablo dice, si ustedes quieren ser justificados por la ley, por sus obras, se han desligado de Cristo y han caído de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que ellos decidieron que la justicia y la obra de Cristo no era suficiente y querían ellos mantener su propia justicia. E hicieron la obra y la justicia de Cristo a un lado. Entonces, Pablo dice, han caído de gracia y quieren ser juzgados por obras. Es un gran error. Pobre del hombre. Y Pablo, como un padre espiritual, está hablando aquí para persuadirlos y hacerles ver su equivocación, su error, para que regresen a esa obra que Dios empezó en ellos, en el Espíritu Santo. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe, la esperanza de la justicia. Algo importante aquí en el versículo 5. Porque lo que quiere decir aquí es que hace contraste entre la ley y el Espíritu, quien produce justicia en la vida del creyente. Nosotros como creyentes en Cristo esperamos y guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Esperamos que el Espíritu Santo traiga fruto en nuestra vida. Y lo que viene de mi vida no es de mí, sí es bueno, pero es de Cristo. Porque todo lo que viene de mi vida, de la carne, de mi naturaleza pecaminosa, ofende a Dios. Entonces, yo reposo en la obra de Cristo y el Espíritu Santo que mora dentro de mí, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, yo reposo en Él y oro al Señor que el Espíritu Santo del dentro de mi ser traiga fruto y que la justicia sea de Él, porque yo no tengo ninguna justicia. Y es lo que está refiriendo aquí Pablo en el versículo 5. Y da la razón en el versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces no importa si uno es circuncidado o no, solamente esa fe en la obra de Cristo. Y el motivo es amor. En la primera epístola de San Juan, en el capítulo 2, 3 y 4, habla mucho del amor de Dios. Dice, Dios es amor. La palabra es agape. Esa palabra es específica para el amor de Dios hacia el hombre. Solo el cristiano puede obtener el amor agape. Hay otras palabras en el griego para amor. Una es eros. Es la palabra tenemos la palabra erótica, un amor sensual, sexual. Y ese amor es legítimo. Dios lo creó. Pero bajo el contexto del matrimonio, no fuera del matrimonio. Otra palabra que se llama fileo. Ese amor es el amor que se lleva en un nivel comparable. A mí me gustan las mismas cosas que a usted, entonces hacemos una amistad junta. El tercer amor es estorge, es el amor para la familia. Y la cuarta palabra es agape, el amor de Dios al hombre. Este amor está indicando aquí el amor de Dios. Este amor Dios nos da a nosotros para amar a uno y al otro. Y nosotros no amamos a Dios primero, nos dice Juan, pero Dios nos amó a nosotros primero. Y amamos a Dios porque Él primero nos amó a nosotros. Es una reflexión del amor de Dios. El origen es de Dios, no de nosotros. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículos 34 y 35, dice que les dio un ejemplo a sus discípulos, cómo amar uno al otro. Y que el mundo los iba a conocer a ellos por su amor uno al otro. Interesante. Mucha gente quiere gloriarse en lo que sabe de la palabra. La palabra es muy importante, es esencial, pero si solamente tengo sabiduría, conocimiento y no amor, no vale nada. El amor es lo más importante y ese amor tiene que venir de Dios, no del hombre. El versículo 7 dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Estaban corriendo. ¿Qué se refiere aquí Pablo? La vida cristiana es una carrera, es una metáfora que está usando aquí Pablo, y usa esta metáfora muchas veces en 1 Corintios capítulo 9 y en la Epístola de los Filipenses el capítulo 3. Un cristiano es una persona que corre una carrera porque quiere ganar. Entonces va a haber gente que va a venir en mi vida a tratar de tropezarme o, como dice aquí, estorbar mi correr. Está indicando aquí a lo que los judíos estaban haciendo por forma de ritos y legalismo. El propósito, para no obedecer la verdad. Déjeme cambiar la palabra verdad a Cristo. Para no obedecer a Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tengo que tener cuidado que no, de no dejar a ninguna persona, como dice aquí, estorbar y correr, pero obedecer la palabra completamente. Dice: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura luede toda la masa. Levadura simboliza pecado por todas las escrituras. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, allí en esa parábola, da allí la parábola del sembrador y allí indica levadura. Es doctrina falsa. Pecado. En Mateo, el capítulo 16, versículo 6 también, Cristo dijo: cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Los discípulos dijeron: ¿está hablando de pan? Y le dijo: no, ¿no entienden todavía que la levadura de los fariseos es hipocresía? ¿Y la levadura de los saduceos es materialismo? Entonces, simboliza pecado. Error. Pablo indica en 1 Corintios, el capítulo 5, versículos 6 a 7, que debemos de limpiar de la vieja levadura y mantener la Pascua o esa fiesta sin levadura. Y esto es lo que ocurrió cuando Cristo murió en la Pascua. Él fue levadura por nosotros, el pecado, para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Él. Entonces ya no tenemos pecado, ha sido perdonado. Y soy criatura nueva y me ha dado una naturaleza divina. No que soy perfecto, pero ya no practico el pecado. Puedo fracasar, pero al mismo tiempo tengo la habilidad de no fracasar. Y la decisión es mía. Dios me ha dado el Espíritu Santo para poder sobresalir del pecado, para que yo no sea esclavo a Él ya. Entonces, lo que refiere aquí a levadura, Pablo, es a pecado. En el versículo 10 dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo que la doctrina de los judíos va a ser levadura. Dice: yo tengo confía en ustedes por medio de Dios, que van a estar en acuerdo con lo que estoy diciendo yo, que lo que están oyendo ustedes por los judíos, por medio de ellos, es levadura comparado a la palabra de Dios. Error. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. El Señor Jesucristo dijo: pobre de ese hombre que haga tropiezo a uno de los niños de Dios. Sería mejor que le ataran una piedra gigante por el pescuezo y se echara y se arrojara al mar. Raras palabras de la boca de Cristo, ¿eh? No. Cuando se trata de error en la palabra y engaño a la verdad, Dios se enoja mucho y no tiene misericordia hacia esa persona. Porque hay muchos engañadores en el mundo, religiosos, filósofos, tratando de engañar al hombre de la obediencia a Cristo. Versículo 11, Pablo dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si yo estoy predicando circuncisión, ¿por qué me están haciendo persecución a mí? Y si estoy predicando circuncisión, Pablo dice, entonces he hecho la cruz un tropiezo. La he hecho en vano. Y por esa pregunta, y es pregunta, Pablo está, es una pregunta retórica, la respuesta es obvia. Claro que no estoy predicando circuncisión. Claro que no se ha hecho tropiezo la cruz, pero es el camino para todo hombre, para salvación. En 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 17, hacia la cruz, Pablo dice esto: que vino no con sabiduría de palabra a los corintios. En el versículo 21 dice: por la locura de la predicación el hombre es salvo. No predicación de locura, pero por la locura de predicación. El hombre razona que al predicar la palabra es una locura que el hombre puede ser salvo. Pero tal es el caso. Tal es la voluntad de Dios. Que el hombre llegue a conocer a Dios por medio de su palabra, cuando el Espíritu Santo le ilumine. En ese mismo primer capítulo, el versículo 23, dice que la cruz para el judío es tropiezo y para el gentil es locura. Pero para nosotros, salvación. Completamente. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahora Pablo dice algo muy interesante aquí. Dice: estos hombres quieren que ustedes sean circuncidados. Ojalá que ellos siguieran en ese rito hasta el punto de mutilarse completamente para ser eunecos. Es lo que se refiere aquí. Pablo no soportaba religión ni legalismo, solo la verdad de Dios. La persecución de Pablo se ve por todas sus cartas, porque predicaba la verdad. Y el hombre no le gusta la verdad, el hombre le gusta el engaño y la mentira. El hombre le gusta lo que puede razonar, lo que puede mantener en su control. Y como la salvación está fuera de su control, no puede aceptarla, porque no puede gloriarse en nada. Entonces la rechaza, tratando de buscar otro camino, otra verdad que acaba en engaño. Versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. algo importante aquí. Aquí empieza ahora Pablo a hablar del uso de mi libertad o abuso. Es muy posible yo como cristiano ser salvo y tener la libertad de Cristo y tratar de usar esa libertad que tengo en el Espíritu Santo para hacer tropiezo a otra gente. Cada uno de nosotros tenemos cierta libertad en Cristo, depende de nuestra madurez, los años que tenemos en el Señor y el conocimiento de la palabra que tenemos. Entonces, yo tengo que tener cuidado de no usar esta libertad como ocasión para la carne. Pablo dice esto en Romanos el capítulo 6, debemos de continuar en el pecado para que la gracia se haga grande o aparezca grande. Dice, no, nunca. ¿Cómo podemos mantener una vida pecaminosa si he sido perdonado? Si soy muerto al pecado, ¿cómo puedo vivir bajo el pecado otra vez? Imposible. Soy criatura nueva. Entonces, no debo usar esa libertad para ocasión de mi carne. Pero debo usar esa libertad que Cristo me ha dado para servir uno al otro. Si yo reconozco que algo es tropiezo a usted como hermano, que hay que regresar al ejemplo que tuvimos antemano de comer carne, comer vegetales, nada más por ejemplo. Y Pablo usa esto en 1 Corintios el capítulo 8 y el capítulo 10 de 1 Corintios. Y si yo sé que usted, para usted es un tropiezo comer carne, ahora quizás es tropiezo para usted, pero no es pecado contra la palabra, y usted me invita a comer y vamos a un restaurante, nos sentamos los dos allí y el mesero viene y le pregunta a usted, ¿qué desea usted, señor? Y usted dice, déjeme un plato de vegetales, pum, 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 pum. Okay. Llega a mí, me dice, señor, ¿y usted? Ahora, yo puedo decir, deme un bistec así de grueso y que tenga suficiente sangre. Y cuando estoy diciendo esto, fijo mis ojos sobre usted para ver lo que usted va a hacer. Y lo estoy haciendo al propósito para hacer tropiezo a usted. Entonces no estoy viviendo bajo el amor de Cristo. Estoy usando mi libertad para una ocasión para la carne. Literalmente, la carne, mi cuerpo. Entonces, preferible decir, deme un plato igual que el Señor de vegetales. Tengo la libertad de comer carne, pero si sé que es un tropiezo a usted, entonces, voluntariamente, niego esa carne y como los vegetales. Pero puedo entrar el próximo día al mismo restaurante, sin usted. Y entonces le digo al mesero, ahora, deme ese bistec. Tengo la libertad de comerlo y no voy a hacer tropiezo a nadie. Entonces tengo que usar mi libertad para el beneficio de mi prójimo y no para mí mismo. Y ese ejemplo puede llevarlo a cualquier área de su vida. ¿Por qué? ¿Qué es mi motivo? El amor agape hacia mi prójimo. Versículo 14. Dice, porque toda la ley, en esta sola palabra, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8 nos dice que se llama la ley real. Amor. Cita el libro de Levíticos, el capítulo 19, versículo 18. Un abogado llegó un día al Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, versículo 34 a 40, y le preguntó cuál era el gran mandamiento.
Y Cristo le dijo, amar a Dios, primeramente, con todo su ser, su corazón, su fuerza. Y luego dijo, el segundo es como el primero, amar al prójimo. Pero es imposible amar al prójimo si no primero recibimos el amor de Dios. Si nosotros tratamos de amar uno al otro sin primero dejar que Dios nos ame a nosotros y en reflexión amamos a Dios nosotros, será imposible amar uno al otro. Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Y si voy a dar el amor agape, tengo que recibirlo antes de darlo. Muy importante. Entonces, por eso dice aquí en el versículo 14, que la ley es cumplida en solamente una palabra. Amar a tu prójimo. ¿Cómo? A ti mismo. La Epístola a los Romanos, el capítulo 13, versículo 10 dice, no hace mal al prójimo, porque es el cumplimiento de la ley. ¿Qué? El amor, agape, completamente. Entonces el cristiano tiene que vivir bajo el amor agape. Eso es lo más importante. 1 Corintios, el capítulo 13, un capítulo completo dado al tema de amor agape. Quizás puedo hablar en lenguas, profetizar, dar mi cuerpo a ser quemado. Pero si no tengo amor agape, no tengo nada. Nada completamente. Versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis uno a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Las palabras mordéis y coméis son dos palabras que son usadas en el griego para describir animales peleando. Tal es la fotografía del hombre aparte de Cristo, comiendo y devorando uno al otro. ¿Cómo? Con engaños, con celos, con calumnias, con rencores, con odio, con hipocresía. El hombre natural, y oigan lo que estoy diciendo, el hombre natural puede producir solo pecado, nada más. El hombre nuevo puede rendirse y ser un instrumento para que el Espíritu Santo produzca el fruto de Dios. Pero yo, en mi carne, Pablo dice, no hay una cosa buena, nada, solo en Cristo. Santiago capítulo 4 versículo 1 dice esto, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es interesante que cuando uno llega a Cristo por la primera vez en su vida, puede ser sincero con uno mismo. Por la primera vez en mi vida, cuando llegué yo a Cristo, pude aceptar lo que yo era: pecador, pecaminoso. El hombre siempre se cree suficiente porque se compara con el hombre, quien es pecaminoso. Y el hombre siempre escoge a un hombre más pecaminoso que él para que él sobresalga. Pero cuando el hombre se compara a Dios, entonces se ve pecaminoso. Y solo cuando yo comparo mi vida cerca y junto a Dios, puedo aceptar la verdad de mi vida, que es una vida de pecado. Pero en Cristo tengo capacidades por medio de Él. Aparte de Él, nada, completamente nada. Entonces, lo importante es Cristo, el Espíritu, el nuevo nacimiento que Cristo habló a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3 y 5. El hombre y la mujer tiene que ser renacida y renacido el Espíritu Santo. Y si no, se va al infierno. No hay otro camino. No hay otra verdad. Solo Cristo. Y el motivo de mi vida es el amor agape. Es muy posible ser cristiano, haber aceptado a Cristo, el Espíritu Santo morar dentro de mi cuerpo ser el templo del Espíritu Santo, y a pesar de todo eso, vivir bajo las energías de la carne. Soy salvo, pero no soy dependiendo de Cristo. Vivo mi propia vida. Y si la vivo en las energías de mi carne, entonces no puedo complacer a Dios. Y es imposible vivir la vida espiritual abundantemente. Imposible. Solo cuando yo me rindo a Cristo, como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, y la referencia a carne aquí es en este cuerpo humano, físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, qué día tan glorioso cuando yo llego a conocer y reconocer que solo por el Espíritu Santo puede venir algo bueno de mi vida. Soy salvo por la gracia de Dios, por medio de fe. Pero hay más que salvación. Hay una relación que yo tengo que mantener. Una relación que yo tengo que desarrollar. Hay muchas cosas que Dios me quiere enseñar, que yo tengo que compartir con Él y Él conmigo, para que para Él sea la gloria. Y que yo nunca tenga ninguna duda quién es el que está viviendo en este cuerpo y por medio de esta vida. Pero que yo pueda decir, soy crucificado con Cristo. Yo vivo, pero yo no, la de veras, pero Cristo, por medio de mí. Es la realidad, y es la única vida que va a satisfacer a cualquier persona. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu gracia, Padre. Te pedimos que nos ministres, Padre, según lo que hemos cubierto aquí y aprendido. Pedimos que tu Espíritu Santo